música mezclada por mi
9 de la mañana, 33 minutos, la música decía, caña y tambor, tierras lejanas, hacia allá nos vamos. Lejanas pero nuestras, a LRA 36, nos vamos a la Antártida, allí en Base de Esperanza está Chelo Ayala. Hola Chelo, nuevamente, ¿cómo te va? ¿Qué haces? ¿Me escuchás?
Gracias, Mariana. ¿Cómo estás? Buen día, ¿qué contás? Acá estamos, nos reencontramos en tu programa.
Y sí, de verdad que sí, para que te escuchen de todo el país en distintos horarios, ¿no? Está buena la recorrida para que nos cuentes. Sí. A mí me gusta el color, que más allá de que hoy a la mañana fue una charla muy linda con el teniente coronel Juan Pablo Escobedo, que me pareció además muy sensible, sí, ¿no? Hablando de toda la familia, de los chicos que van, y una pregunta que me había quedado pendiente en ese momento, y te lo pregunto a vos porque desconozco, a ver si no te meto en un lío, ¿hay otras bases del mundo que tengan a sus familiares también como base de Esperanza?
No, que yo conozca bases que tengan escuela, que traigan a sus familiares, claro, que hagan toda la invernada, no, ese fue un plan soberano de la Argentina de los años 40 y 50, la primera presidencia de Perón, el coronel Pujato presentó el Plan Antártico Argentino, que, y abro comillas, la idea era colonizar, cierro comillas, el continente antártico, llenarlo de argentinos. Y finalmente, hace pocos años obtuvimos el mapa bicontinental ya normalizado, donde la Argentina empieza en el grado cero del polo sur y termina bien al norte allí en Jujuy, de norte a sur. Así que, fueron maniobras que tenían que ver con la ocupación soberana de un territorio, como bien decías a la apertura, Mariana, bien argentino, y que son precedentes y datos históricos fundamentales para cuando termine el Tratado Antártico dentro de algunos años, bueno, ahí ya va a estar complejo el tema, ¿no? ¿Cómo? Porque ahora hay como un paraguas donde no se discute soberanía, pero después de que termine el pacto, o se renovará, como diciendo, y bueno, la pateamos para adelante, o, bueno, ahí vemos lo que hay que hacer.
Sabemos que hay muchos intereses, ¿no?, en esto, y principalmente en la Antártida, pero sí, ¿cuándo se termina este pacto? No sé cuál es la fecha de vencimiento.
En el año 40 va a estar terminando el Pacto Antártico, y ahí que ya está. Uno dice, ¿cuánto falta?
No, la verdad.
Uno lo empieza a mirar en
hay términos, que hablar desde ahora, estamos, hay que empezar, claro.
Por eso es muy importante el tema de la discusión soberana de nuestras Islas Malvinas, de los territorios del sur, de las Islas Georgias, etcétera, etcétera, porque la proyección que hace Gran Bretaña, sobre todo sobre estas tierras, dependen de esos territorios de ultramar, que dicen ellos, esos territorios coloniales de ultramar. Y después, bueno, están los reclamos chilenos, los reclamos uruguayos, debido cada uno a la proyección de su país sobre el continente antártico. A partir de ahí, bueno, después imagino que entrarán. Argentina tiene, lo hablamos siempre, pero siempre está bueno repetirlo, ¿no, María? Sí. Argentina está acá desde 1904, en Orcadas, y después tiene presencia ininterrumpida desde ese momento, y es el país que mayor cantidad de bases permanentes tiene, con dotaciones aquí en el sector antártico, ya sea en la península como en el PAC, que se llama la parte del casquete, digamos, más helado, yendo hacia el centro, digamos, yendo hacia el polo, que es la base del Grano 2. Así que esa presencia, donde hay una política de Estado ininterrumpida, que eso hay que celebrarlo, ¿viste? Que muchas veces hablan, porque este país no tiene... Bueno, ahí tenemos otro ejemplo de política de Estado ininterrumpida, ¿no?
La base Belgrano 2, ¿a cuánto está de donde vos estás? Porque vos también estás bastante metido adentro, digamos, ¿no? No sos de los que estás en el casco más externo, ¿no? En la base Esperanza. Te hago preguntas que te estoy volviendo loco, ¿no?
No. La base Esperanza ya está en lo que es la península antártica, digamos. Vos tenés la parte de Orcadas, que es sobre la Antártida, las islas, y después ya te vas acercando a la península. Una vez que entras en la península Antártica, ahí ya tenés muchísimas bases. Esta zona está, digamos, es la más densamente poblada, vamos a llamarlo así, aunque las bases están lejos. Claro. Tenés bases chilenas, tenés bases uruguayas. Ayer, por ejemplo, haciendo un trabajo para la radio pública, que pronto va a estar en las redes, se trabajó sobre una historia que pasó acá en 1952, donde hubo algún tiroteo entre fuerzas argentinas y un barco inglés, porque bajó una dotación inglesa, metió una bandera inglesa sin avisar a los argentinos que estaban construyendo la base Esperanza, y bueno, hubo ráfagas de ametralladora, hubo problema diplomático, historias que quedaron sepultadas luego del golpe de 1955, donde, bueno, obviamente todo era una entrega absurda. Pero acá, la base Belgrano, entonces digo, acá es un barrio más poblado, al norte de la península Antártica, sí. Y la base Belgrano, que está ubicada sobre el Nunatak Bertrav, está en los 77 grados 51, yendo hacia el sur, así que está más o menos a 1.300 kilómetros del polo sur. Nosotros estamos bastante lejos porque estamos a 54 grados, digamos, en el mapa.
Qué extensión enorme, ¿no?
No, no, imagínate que el centro de la Argentina queda en Ushuaia, sí. Si tomamos y consideramos este continente antártico. Así que es muy, muy, pero muy importante, uh-huh. Bueno, por un lado, estar siempre conectado, interesarse, uno no puede querer lo que no conoce, y es muy importante el laburo que hacemos acá desde la radio pública, en todas las emisoras, de hacer conocer nuestro país. Esta vez nos tocó este pedacito de tiempo aquí en la Antártida, por cuestiones extremas de clima, uno no puede estar todo el año, pero el sueño sería tener la dotación de Radio Nacional continua durante todo el año con programación, que se hace programación, pero a nivel local, ¿no?
Claro, claro. Te iba a hacer una consulta, porque hoy también hablaban de cuando uno se considera antártico, ¿no? Para un civil, en tu caso vos ya sos antártico, ya tenés dos campañas, se puede decir.
Hay toda una discusión. Yo con mucho orgullo y mucho placer tengo que reconocer que los antárticos me consideran parte de la familia por la historia de mi padre, que fue muy particular, fue un pionero de aquella época de los años 50, donde realizó muchas campañas y donde verdaderamente se mandaban a lo desconocido. Ahí no teníamos los satélites que sacaban fotos, no teníamos era antes de ir a la Luna, o sea, el continente a descubrir era la Antártida, antes de llegar a la Luna. Entonces, bueno, en esos términos que parecen tan dramáticos, pero que son así históricamente, por un lado, en lo afectivo, siempre me reconocen eso y hay como una especie de código. Por otro lado, hay que decir que para ser antártico, sí, hay que llegar por lo menos hasta la base San Martín. Ese es un código también, okay, que tiene que ver con un bautismo, que ya está del otro lado de esta península, del lado del mar de Bellingshausen, está un poco más al sur, y cuando vos vas en el barco, en el rompehielos, y atravesás una línea, ahora no recuerdo cuál es la línea, el paralelo, pero cuando atravesás ese paralelo, no sé qué grado es, por ahí ahora Daniela Neris, que está ahí buscándolo, me lo va a decir, nuestra operadora, ahí te hacen el famoso bautismo, como cuando uno se recibe de la universidad, o como, bueno, te hacen un bautismo y qué sé yo, así que el antártico, y que nadie se ofenda, pero se siente eso, es aquel que verdaderamente traspasó la línea de la base San Martín, o sea, fue a San Martín, fue a la base Belgrano, etcétera,
claro,
etcétera.
Claro.
Pero sí, bueno, sí, uno hizo dos campañas en Esperanza, en Marambio. Se puede decir, conozco una parte de la Antártida, esta península,
pero dentro del ámbito de un civil, digo, no estamos hablando de los cuerpos de los militares y de los científicos que van a hacer la campaña anual, digamos.
Sí. Bueno, lo que pasa es que también...
Bueno, ponete la cocarda. Ponete la cocarda. Y sí.
Ahí está, mira, ahora me dicen, cuando se habla de la Antártida se hace referencia a todas las tierras emergidas al sur de los 60 grados sur, mientras que el Antártico es un concepto que incluye no solo a las tierras emergidas, sino también a las regiones marítimas cuyo límite externo se encuentra la convergencia antártica.
Te están soplando, entonces, te están soplando, te están tirando data.
Sí, me está soplando. Daniela me está tirando porque me preguntas cosas académicas.
Perdón.
Pero más o menos el Antártico... El Antártico, es aquel que le hacen el bautismo... cuando llega a ponerle a la base San Martín y después cuando, obviamente, si llega a la base Belgrano. También cuando cumplís un año de invernada, si vos haces un año de campaña, ahí también tenés esa cocarda, como decís vos.
Bueno, vos ponete la cocarda, del color que quieras.
Gracias.
No importa,
está,
la que te guste.
Sí. Yo tengo el diploma de que soy parte de la dotación honorífica de Base Esperanza, tengo el diploma todo, y también tengo el diploma de Base Marambio, así
bueno,
que dos diplomas tengo.
Los diplomas los tenés, está muy bien. Ahora te hago una pregunta ya un poco más, quizás a lo que todos queremos saber. Vos te levantás a la mañana y ya te encontrás que es de día, porque amanece hoy temprano, nos decías, a las 2:00 de la mañana, ¿no? Amanece.
Sí. Pero es una formalidad lo de amanece, porque en realidad la luz está siempre. Sí.
Se va a las 11 de la noche, ponele. Hay un margen de cierta poca oscuridad.
Hay un celeste un poco más oscuro, en el cielo, pero siempre iluminado.
Siempre está iluminado. Cosa que no es lo que sucede en invierno, que debe ser todo lo contrario.
Claro, ahí tenés apenas algún destello de luz durante el más cerrado invierno, y después tenés la noche más más cerrada. También es el efecto contrario.
Claro. Y vos salís de tu casa, no sé dónde estás,
Sí, la casa número 2.
Estás en la casa número 2. ¿Con cuántas personas vivís en la casa número 2?
Sí. Estoy con otras 3 personas, 2 científicos y un personal de la Armada Argentina.
Perfecto. Vos salís y lo primero que haces, más allá de encontrarte con esa imagen impresionante, imagino que debe ser así, no sé, ves hacia el mar, ¿no? Hacia la península, estás ahí.
Sí.
¿Qué es lo que encontrás cuando abrís tu ventana o abrís la puerta? Más allá del viento, el mar, algún pingüino que te pasa por ahí que parece que son muy simpáticos, me decís que son muy personales y mal llevados también.
Algunos sí, de verdad se pican, se enojan. No, lo que encontrás es belleza absoluta todo el tiempo. Yo no me voy a cansar de describirlo porque es una belleza tan original, tan virginal, tan primitiva, tan fuera del alcance de lo humano, que evidentemente te lleva en el tiempo a otro lugar, a otro tiempo, y eso cada mañana te colma. No importa el clima, porque como venía diciendo, los colores varían constantemente. Recién hace unos minutos estábamos acá trabajando con Daniela, la operadora, y de un momento al otro una parte del mar se puso como si fuese un espejo. Y vos decís, ¿cómo puede ser una parte del mar como si fuese un espejo, la otra parte gris, las montañas negras, y ahora las montañas están grises, el blanco está más brillante, el mar ya no es un espejo y ahora es gris? O sea,
claro,
todo el tiempo
cambiante.
Hay una mutación de colores. Sí, no, es absolutamente increíble. Entonces cada mañana te encontrás con un mismo lugar, pero con diferentes tonalidades que sensibilizan, porque no querés agarrar el telefonito y decir, ahora voy a subir una historia, ahora con esto los mato a todos, me van a poner 500.000 likes. Y cuando ves la foto...
No decís, dice nada.
Esta foto es está buenísima, pero no dice... Lo que te impacta, vos querés transmitirlo, ¿viste?
Sí, claro.
Y vos ves la foto y, bueno, es abstracta. Entonces, ahí se te la baja un poco, porque decís, qué bronca, no podés compartir eso.
¿Qué te faltó? Tendrías que haberte llevado algún dron, mirá lo que te digo. Algún dron te tenías que haber llevado.
Bueno, mira, fíjate que está gente del Instituto Geográfico Nacional acá trabajando, que llegaron en diciembre conmigo, con la gente que vino ese día, y están esperando desde el 27, 28 de diciembre que haya un día sin viento para poder volar el dron, porque
la gente, claro,
te viene una ráfaga.
Claro.
y te lo estrella. Y ellos tienen que hacer todo un relevamiento del terreno con unos sensores muy, muy de última generación que tienen estos drones del Instituto Geográfico Nacional para hacer nueva cartografía de la zona,
claro,
con elevaciones, etcétera, etcétera. Y no pueden encontrar el día adecuado. Ayer era el día perfecto, salió el sol, se planchó el mar, no había viento. ¿Qué pasó? Vino la televisión, que está buenísimo porque hubo un canal de televisión que toda una jornada en la Antártida. Bueno, pero justo ese día, que ellos podían haber volado, no pudieron porque vino esta gente a hacer su laburo, muy buena onda, y estaban en vuelo los helicópteros, entonces no podían salir a volar con el dron, etcétera,
claro,
etcétera.
Claro.
Pero me hubiese encantado traerlo, hay que pedir una cierta autorización, porque todo lo que parece sencillo en el continente americano, acá hay que siempre pedir una autorización porque es un territorio recontra super protegido de todo. O sea, entonces
está
por ahí,
muy bien, está muy
si
bien.
Traes un dron común, claro, no, porque a lo mejor por ahí traes un dron y no cumple con los estándares de ruido, y eso estresa a mis amigos personales, los pingüinos,
no,
que se van a calentar, van a venir
olvidate
a patotearme. Entonces,
no.
es un problema.
Bueno.
Sí, es así, es
eso
verdad.
Sí. Bueno, Chelo, escúchame, seguimos hablando, ¿te parece? ¿Hacemos una salidita? ¿Tenés ganas
toda la semana?
Hagamos una salidita, a mí me gusta, porque en el panorama
estamos
como muy restringidos con el tema de la información,
apretados.
Entonces no podemos hablar de estas cosas que son lindas.
No podemos
parar. No podemos parar
de informar en el panorama.
No podemos parar.
No, lo que si querés,
dale,
lo hacemos. Si querés, ahí decirle a Evangelina, a tu producción, me avisan y podemos, qué sé yo, te arreglo una nota con algún científico, con algún estudioso, con el del Instituto Geográfico.
Dale.
Entonces se ponen a charlar y hacemos una mesa, no hay problema, faltaba más. Aquí estamos.
Dale, me encanta, Chelo. Nos vemos mañana nuevamente, tempranito.
Bueno.
¿Dormís siesta?
Sí, con alegría, siempre.
¿Podés dormir siesta?
Más o menos, sí. Ayer no soy siestero, pero ayer en un momento pegué un cabezazo y nada. Me desperté, era de día. Después me fui a dormir anoche, era de día. Y después me levanté esta mañana, era de día. Así que no sé si era siesta o noche, pero más o menos, sí.
Bueno, trata de pasarla lo mejor posible. Yo creo que la estás pasando bien, igual te gusta, la estás pasando lindo,
es algo único.
Sí, Pocas personas viven lo que estás viviendo, así que nada, volvemos
Muchas
a hablar
gracias,
mañana
gracias.
Nosotros y retomamos esas conversaciones.
Dale.
Te mando un beso enorme.
Con mucha alegría. Buen programa ahí, ¿eh?
Gracias.
Un saludo a Cristian.
Sí, Cristian.
Saludos, Chelo.
No me quiere, Cristian.
Se estaba riendo.
Va a Pachero, la calle Maipú. ¿Sabe por qué está la policía? Yo ya dije la vez pasada que toda la policía rodea Radio Nacional, Telami, la tele pública.
Usted dice que lo cuidan.
Por Cristian Bello, por la...
¿Lo cuidan a
por
Cristian
las fans
Bello?
De Cristian Bello cuando llega en la moto.
Es la moto,
saca el casco en cámara lenta.
Yo pensé que era nosotros.
No,
solo a Cristian lo están cuidando. Yo pensé que era todos nosotros.
No, olvídese. No hay ninguna animosidad contra los medios públicos. Eso es un invento, por favor.
Bueno,
un invento
Chelo.
De la izquierda. Nos vemos, Mariana.
Nos vemos.
Un abrazo, Chile.
Chao, hasta luego.
El verano 2024 se escucha en Radio Nacional.
Durante enero, el Festival País lo ves y escuchás por la radio y la televisión pública. Festival País 2024. Seguido por